Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
La agilidad acelera la adaptación de las organizaciones en este ambiente tan volátil. Ahora con Javier Joile, CEO Everest Perú, y Dima Dachani, Partner and Enterprise Advisor Scale Agile.
Hablaremos sobre la agilidad. Esta metodología ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en estas épocas de pandemia, por sus grandes virtudes de permitirnos llegar con mucho más rapidez al mercado, poder lograr ahorros y sobre todo tener una flexibilidad y una rapidez para poder adaptarnos a los nuevos cambios. Hoy en día, como todos sabemos, la pandemia nos obliga a ser mucho más rápidos, la pandemia nos obliga a ser flexibles, a poder reinventarnos, a cambiar rumbos, y la metodología ágil nos brinda todas esas facilidades. La agilidad no es solamente un tema que compete al área de tecnología. La agilidad debe permear a todas las áreas de nuestras organizaciones, y es aquí donde los conocimientos de los líderes que han pasado por esta etapa o han cubierto un camino importante, asegurando que la agilidad se disemina dentro de nuestras organizaciones, va a ser relevante conocimiento para todos nosotros. Sin mucho más introducción, quiero cederle la palabra a Dima Dachani para que introduzca el concepto, las ideas y podamos seguir con el diálogo.
Buenos días. I am pleased to be
Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Formo parte de esta conferencia, de este evento inaugural. El día de hoy les hablaré sobre Lean Portfolio Management. Específicamente es cómo conectamos la estrategia con la ejecución en ambientes altamente adaptativos. Aquellos que dominan la entrega de software a gran escala serán los que definan el paisaje del siglo XXI. Y esta es una cita del libro de Mick Kirsten, Project to Product. Y esto nos alerta sobre cómo es que el mundo alrededor de nosotros ha ido cambiando. Nuestra definición de la industria ahora está cambiando hacia tener el poder o la fuerza de proporcionar software y tecnología digital de la manera más adaptativa. Y en realidad, relacionadas con este libro, existen 5 revoluciones tecnológicas que hemos experimentado como sociedades. Comenzamos con la revolución industrial de los 1700, llegando hasta la época actual que estamos denominando la era del software y digital. Cada una de estas revoluciones ha sido prácticamente una generación. Entonces, lo que la investigación muestra es que en cada una de esas revoluciones tenemos un periodo de instalación, un periodo inicial en el que estamos ideando esta nueva manera de operar, de pasar de la agricultura y hacia las fábricas, simplificando. Y todas esas inversiones de capital tan significativas que ocurrieron para desarrollar toda esta nueva tecnología. Pero cada una de ellas pasa por una especie de coyuntura en donde esta nueva tecnología empieza a ser adoptada ya a gran escala y que lleva a un periodo de implementación que ahora se ha convertido en esta nueva normalidad. Y de hecho, muchas de las organizaciones que no se habían puesto al corriente con las nuevas tecnologías, adoptándolas, están en el riesgo de rezagarse. Llegamos a la era automotriz y, por supuesto, los carritos tirados por caballos desaparecieron. Así que lo que es relevante hoy para nosotros, sobre todo en una conferencia como esta en la que estamos centrados en lo digital, es en dónde estamos en la era del software y en la era digital. Nuestra hipótesis es que nos encontramos justamente en esa coyuntura, en ese punto de inflexión. ¿Qué evidencia o qué ciencia tenemos ¿qué signos tenemos de que estamos pasando a esta nueva era? Bueno, observemos algunos de estos puntos. El director general de BMW declaró que más de la mitad de su personal dedicado a investigación y desarrollo serían desarrolladores de software. Considérenlo, una compañía automotriz que dice que más de el 50% de su personal de investigación y desarrollo serían desarrolladores de software. Pasemos a Amazon. Amazon ha estado haciendo movimientos hacia otras industrias, simplemente con la fuerza de su tecnología y su habilidad en software han podido integrarse en el espacio de alimentos y de productos de abarrotes. Después pasaron a la salud, pasaron a los seguros y quién sabe a qué más podrán pasarse. ¿Quién hubiera imaginado que una de estas compañías en estos segmentos tradicionales ya la competencia pues no fueran bancos, por ejemplo, sino que ahora nuestra competencia puede ser alguien como Amazon? La capitalización de mercado de Tesla superó la de Ford, la compañía automotriz, lo cual es muy interesante puesto que Tesla solamente produce una fracción de los autos que Ford. Y por último, Apple hoy día es el mayor fabricante de relojes del mundo. Así que vamos a internalizar esto y vamos a pensar, ¿acaso estamos preparados para desarrollarnos en esta nueva era? John Carter, en su último libro, Accelerate, nos recuerda que el mundo está ahora cambiando a una velocidad en la cual los sistemas básicos, las estructuras y las culturas construidas durante el siglo pasado ya no pueden trabajar en base a las demandas y a las exigencias que se les colocan. Así que nos damos cuenta es que muchos de los sistemas inherentes para manejar personas, para manejar nuestras estrategias e inversiones, para ejecutar y estructurar nuestras organizaciones, quizá ya son residuos, restos de una era pasada. Y al tratar de viajar ahora a la nueva era, no podemos ir ignorando todos estos nuevos sistemas ágiles que se requieren en la organización. SAFe es el marco de Agile y se ha ido posicionando perfectamente para decir, bueno, queremos ayudar con este sistema operativo dual porque tenemos la jerarquía tradicional de la empresa y ahora una estrategia mucho más adaptativa dentro de un marco tipo ejecución. Específicamente hoy no vamos a hablar de todo el marco porque es muchísimo, pero sí vamos a centrarnos en la parte de portafolio. Todos los procesos, todos los pasos, todas las políticas, todas las formas de comportarnos que se relacionan a cómo damos prioridad y cómo vamos financiando todo para lograr cumplir con nuestra estrategia. Vamos a dar un paso atrás con una breve demostración. Fíjense, quiero que piensen en un proyecto grande o en alguna iniciativa grande que se esté llevando a cabo en su empresa, ya sea hoy mismo o que acaba de terminar, que ya concluyó. Piensen en esta iniciativa, algo que sea de buen tamaño, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar a pensar cuáles fueron los diferentes pasos que asumió esa iniciativa para lograr concluirse y qué tanto tiempo llevó cada uno de esos pasos. Aquí tenemos un ejemplo y de hecho fíjense, yo voy a colocar estos tiempos en base a una compañía de servicios y un proyecto que ellos tuvieron recientemente, con ellos trabajé. En esta iniciativa grande, más allá de las múltiples liberaciones, bueno, se llevaron un año, año y medio en simplemente diseñar, construir y probar la iniciativa y esto que lo hicieron con los equipos Agile. Después se tardaron como otros 9 meses para integrar totalmente la solución con todos los componentes e irlos validando, hacer las revisiones de cumplimiento y observancia, implementar todo y pasar por las múltiples versiones liberadas hasta llegar a la final que entregaron al cliente y empezaron finalmente a acumular ya valor, ¿no? Lograr ya ingreso como resultado. Pero ahora quiero que piensen al revés. Hasta ahora es un proyecto de 2 años, esto es lo que diría uno, ¿no? Pero pensemos todavía más, ¿qué tanto se tarda uno en financiar este proyecto? ¿Qué tanto se tarda uno en asignar personal e irlos asignando, por ejemplo, dejarlos disponibles, quitarles otras tareas para que estén disponibles? Todo esto les llevó otros 3 a 6 meses. ¿Cuánto se tarda uno evaluar la iniciativa, de definir si vale la pena hacer este proyecto y obtener las diferentes aprobaciones? Espero yo que lo hayan incluido este proyecto en el presupuesto anual, y todavía pensamos todavía hacia atrás, antes de tener ese presupuesto anual que integraba el proyecto, o sea, ¿qué tanto más atrás tendríamos que ir para decir detectamos una necesidad en el mercado en el que podemos competir con el cliente X o podemos resolver esta solicitud del cliente Y? Esto nos llevaría tantos meses más, ¿no? Tenemos un ciclo que va desde la idea hasta el resultado final, y mientras el regulador, los clientes, su mercado está esperando, y espera un poco más de 3 años, de 3 a 5 años, mientras, de acuerdo con la mejor investigación que he podido obtener. Así que aquí tienen mi pregunta: ¿qué tan adaptativos somos cuando el cliente tiene que esperarse tantísimo? ¿Qué ocurre en 3 años? Donald Reynoldson, que fue el que escribió los principios de este desarrollo productivo, denomina esto el costo del tiempo de espera, y te dice, si vas a cuantificar algo, hay que ponerle un precio a este tiempo de espera. Esto es, por ejemplo, lo que vemos aquí, es un ciclo normal de un producto, por ejemplo, tecnológico, y lo que nos dice es que hay una ventana de tiempo óptima en donde podemos integrar las funciones, el producto, todas las mejoras dentro de esa ventana. Mientras más pronto estemos en el mercado, más puede uno captar participación de mercado, determinar un precio más alto, establecer la marca asociada con tecnología. Mientras más tarde en el ciclo lleguemos al mercado, pues ya habrá otros competidores ahí. Nuestra competencia seguramente va a tener que competir, y nosotros también, a base de precios bajos. Esto erosiona nuestros márgenes de utilidad. Esto no es una buena postura para competir, ni es una buena propuesta. Entonces, 3 años pueden hacer una grandísima diferencia, pero lo que les queremos recordar aquí es que sus clientes, en última instancia, pueden adoptar alternativas. Conste que aquí utilizo el cliente en forma general. Puede ser el sector público, el gobierno, las personas físicas, quien sea el cliente, ¿no? Así que en esta antigua tabla que ya habíamos revisado, queremos ver dónde pudimos optimizar. En el mundo de la tecnología, en los últimos 20 años, sí, porque Agile ya tiene 20 años en existencia, ¿lo pueden creer? Nosotros adaptamos Agile y DevOps juntos para manejar y reducir estas últimas partes del ciclo. Y ahora necesitamos optimizar la primera porción, el primer segmento, para poder vincular la estrategia con la ejecución. Y la forma en que lo hemos denominado hoy día es Lean Portfolio Management. Es por eso que este Lean Portfolio Management es tan importante. Vamos a hablar dentro de SAFE de 7 competencias que nos permiten dar esta adaptabilidad, lo que llamamos la agilidad de negocios. Obviamente, teniendo al cliente en el centro, estamos totalmente centrados en el cliente. Vamos a hablar de una sola de estas competencias, y es justamente Lean Portfolio Management. Entonces, dentro de todo el sistema, Lean Portfolio Management nos ayuda a adaptar nuestros enfoques para poder conectar nuestras inversiones, es decir, invertir en lo correcto de una manera mucho más adaptativa para que nos permita desarrollarnos en esta era de lo digital. Vamos a tomar unos cuantos elementos de LPM, Lean Portfolio Management, que les voy a explicar. Primero, identificamos 3 dimensiones o 3 colaboraciones dentro de Lean Portfolio Management. En la parte de arriba del triángulo tenemos estrategia y financiamiento de inversiones. Quiero que piensen en sus tomadores de decisión de más alto nivel. La gente no va a aprobar una iniciativa de 100 millones de dólares sola, ¿no? ¿Y qué estrategias son las que ellos tienen que revisar para poder aprobar estas estrategias de inversión dentro de este modelo? Después tenemos las operaciones del portafolio de la cartera, que es lo que nos lleva a la excelencia, la transformación de Agile. Al final tenemos también la implementación y diferentes formas de coordinación que se requieren para mantener este portafolio en operación efectiva. Y por último tenemos este gobierno esbelto, Lean Governance. Incluye desde presupuesto, métrica y algunas otras preocupaciones. Vamos a centrarnos sobre todo en el financiamiento de inversiones y estrategias. Bueno, si conocen SAFE, sabrán que SAFE depende de 10 principios en los que se basa. Aquí están. Número uno, tenemos que asumir esta perspectiva económica. Tenemos que enseñar a ese grupo de decisor de tener esta perspectiva económica y aplicarlo en el tiempo. Después tenemos los hitos o base milestones de una evaluación objetiva de los sistemas de trabajo. Tenemos que medirlos y estos milestones los reemplazamos ya por un sistema de trabajo implementado. Todo esto nos lleva al corazón de Agile. El número 6, que es una de mis favoritas, es optimizar el flujo a través del sistema, y vamos a tomar todas las lecciones aprendidas de Kanban, de Lean, y las aplicamos dentro del portafolio. Revisamos, por ejemplo, nuestra cartera de Kanbans de portafolio y nos volvemos una empresa mucho más esbelta. A la hora que los vayan analizando, van a ver que hay una sobrecarga en esa cartera o en ese portafolio. Hay demasiadas ideas que fluyen y que congestionan el sistema. Entonces aquí vamos también a administrar otros componentes, vamos a optimizar el flujo, y así pasamos al punto número 9, que es clave aquí, y es que queremos tener pues un mejor marco de toma de decisiones. Queremos descentralizar todas estas decisiones con gran nivel de claridad. Se toman en el LPM, después vemos el cómo llegamos a la ejecución, para que de esta manera descentralizada los equipos y los equipos de equipos puedan implementarlas. Vamos ahora a pasar a la conexión con la estrategia empresarial. Necesitamos este nivel de claridad. Tenemos que reconocer primero que tenemos esto y las personas. Todo esto es, de hecho, biunívoco, o sea, tiene ida y vuelta. Y tratamos de vincularlo con la estrategia. Ahora, temas estratégicos, bueno, tomamos esto del mundo de resultados objetivos, resultados clave, OKRs, objetivos. Tenemos también dentro de los objetivos que diferenciar los objetivos de negocios que vamos a tratar de alcanzar. Queremos hacer cuantificables nuestros principales resultados, que van a ser los que nos permitan monitorear y determinar si estamos logrando el objetivo o no. Pero lo que es muy poderoso es que uno de los primeros comportamientos, uno de los primeros cambios de mentalidad por los que tienen que pasar nuestros jefes, ya los pasamos. Ahora vamos a pasar de una métrica base a una métrica basada en resultados. Estamos logrando los resultados de negocios. Y ahora vamos a hablar de financiamiento. Un portafolio de SAFE es una colección de flujos de valor, value streams. Piénsenlo en base al el equipo, los equipos de equipos que se construyen para crear y mantener nuestras soluciones. Lo que hace un portafolio SAFE es que coordina entre esos flujos de valor y también los financia dentro de cierta tolerancia de un presupuesto esbelto. Observarán aquí este pequeño matiz. Del Agile de los primeros días, ahora estamos pasando a un sistema de Agile en donde ya tenemos equipos persistentes, no como se trabajaba antes, que se formaba un equipo y después se desbarataba. Entonces, para que haya estos equipos estables, hay que financiar hay que financiar a ese equipo independientemente de las iniciativas que vayan y vengan, dependiendo de las diferentes estrategias, pero el equipo siempre perdurará. Y de hecho, pues su costo es predecible. Ese costo es fijo. ¿Qué ocurre en un escenario muy común como el que vemos en todo el desarrollo de tecnología de software? A veces, hasta a lo mejor de nuestras capacidades, lo que evaluamos resulta ser mayor de lo que pensábamos. Dentro de este modelo manejamos la situación con el mismo equipo, no hay más costos y desarrollamos una decisión de costo-efectividad transparente. Vamos a continuar con esta funcionalidad y vamos a eliminar algo más, o vamos a quitar una parte de la funcionalidad y entregar solamente una parte, o vamos a dejar el resto para otro proyecto y vamos a cambiar las prioridades. Pero todo esto es un costo fijo, o sea que desde el punto de vista financiero es mucho más simple. Otra cuestión que introdujimos para ayudarnos a vincular esa estrategia es el concepto de balancear nuestras carteras de inversión a lo largo de los diferentes horizontes. ¿Cuáles son estos horizontes? Bueno, pues tomamos prestado estas tres horizontes que se reconocen. El horizonte número uno son horizontes que se manejan en base a soluciones. Estas son las soluciones más viables dentro del mundo de negocios. En el horizonte 2 hablamos de tecnologías emergentes con las que estamos experimentando. Después, este horizonte 2 tendrá soluciones que se van a convertir después en horizonte 1 y que son las que nos van a generar el ingreso. El horizonte 3 son estas ideas altamente innovadoras, impensables, que me pueden inclusive ayudar a ser un disruptor en mi propio mercado. Nos ayudan a ver que todavía son soluciones a las que tenemos que asignarles presupuesto, aunque algunas de estas pues vamos a inactivarlas o no llegarán a dar fruto. Todas estas soluciones se balancean porque quiero estar seguro de tener una estrategia así de deliberada, porque si no voy a matar de hambre a mi futuro. Vamos a pasar ahora a otro mito. El mito que escuchábamos antaño es: dentro de Agile solamente se puede planear para unas cuantas semanas por vez. De hecho, se necesitan visiones de más largo plazo para nuestro producto. Entonces ahora tenemos mapas de soluciones, roadmaps. Estos mapas de soluciones, con todos sus milestones, todos sus hitos, todos sus eventos principales, tienden a ser más claros, por ejemplo, en los primeros trimestres, ¿no? A medida que vamos pasando a los horizontes 2 y 3, se ven un poquito más borrosos. Y todo eso está bien, porque es como cualquier otra cosa, ¿no? Los mapas de Agile son completamente flexibles y adaptativos. Vamos implementando todos estos mapas, los integramos en una sola cartera, en un solo portafolio. Entonces, a nivel de portafolio ya pueden proyectar y prever a largo plazo cómo es que se va a ir conformando esta cartera, incluyendo las diferentes soluciones. Ahora, recuerdan que les dije que íbamos a financiar estos equipos y equipos de equipos. Pues bien, piensen en la psicología. ¿Qué ocurre cuando le decimos a la gente que ha sido responsable de estas inversiones por años? ¿Qué pasa cuando les dices ya no se van a aprobar los proyectos? Ya no habrá financiamiento para los proyectos. Y ahora se van a convertir en equipos persistentes. Pues claro que hay una inquietud justificada de decir, Dios santo, a lo mejor vamos a perder el control. Porque queremos garantizar que las inversiones se hagan de la manera más responsable, ¿no? Recuerden que estas personas son fiduciarios. Para esto tenemos cuatro especies de guardas, cuatro guardrails que nos permiten a nivel de portafolio asegurarnos de que se estén haciendo las inversiones correctas. La primera, tenemos el equipo de LPM que va a idear las inversiones meta por cada horizonte para asegurar que estén balanceadas las soluciones actuales versus innovaciones para el futuro. Número dos, tenemos algo que se llama la asignación de capacidad, en donde vamos a balancear las nuevas funcionalidades del negocio, las nuevas demandas del cliente versus nuestra estructura y mantenimiento, habilitadores que se necesitan, que no son vitales para el cliente, pero que nosotros tenemos que mantener para nuestra tecnología, y hay que cuidarlos para que se mantengan escalables y actualizados. El tercero es un umbral para EPIC. Hay un conjunto de estrategias mínimas que define LPM, que dice todo aquello que exceda del umbral puede ser un monto fijado en dólares, o puede ser una determinada cantidad de trimestres, o puede ser un cierto flujo de valor. Todo aquello que rebase el umbral estará fuera de aprobación general y tienen que requerir la aprobación de LPM. O sea, no pueden proceder sin que el LPM apruebe, revise y autorice. Y el cuarto, los dueños del negocio tienen un rol fundamental para articular la estrategia a lo largo de los procesos de planificación. Voy a darles un ejemplo personal ahora de esta razón para que existan las guardas, para que existan los guardrails. Esto es un ejemplo, como les digo, mío, no de ninguna empresa. Mi esposo y yo decidimos que no queremos trabajar toda la vida, sino que nos queremos jubilar. E incluso podríamos abrir una pequeña posada con un restaurante al llegar a cierta edad. Entonces acudimos a nuestro asesor de pensiones y le planteamos algunas preguntas. Él también nos preguntó a qué edad, cómo se quieren jubilar. Él se aseguró de comprender a través de estas preguntas nuestro pensamiento y después empezó a hablar de asignaciones. ¿Cuánto hay que invertir en acciones? ¿Cuánto en bonos? ¿Cuánto en alta tecnología? ¿Cuánto a nivel global? ¿Cuánto a nivel nacional? Todas estas asignaciones que son parecidas a cómo funcionaría, digamos, esta guarda, este guardrail de LPM. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora estos asesores financieros ya no nos tienen que estar llamando todos los días, porque ellos pueden comprar, ellos pueden vender y pueden administrar nuestros ahorros sin necesitar un permiso diario. O sea, ellos se pueden mover todo lo rápido que requieran en forma discrecional. En este ejemplo les estamos mostrando que una idea así de sencilla como esta guarda, este guardrail, permite alineación entre LPM y ejecución, pero al mismo tiempo da autonomía a las personas encargadas de la ejecución. Ahora ellos tienen la autoridad de tomar acción todo lo rápido que lo requieran. Estos equipos financiados son diferentes de los equipos únicamente. El nivel de financiamiento tiene que ir desplazándose con el tiempo. Cambian las necesidades de mercadotecnia, cantan las necesidades de clientes. Probablemente estemos construyendo un producto nuevecito que requiere de mucha atención. Entonces, tomamos toda esta información y más o menos dos veces al año. Esto resulta ser, digamos, que 6 meses es un buen marco de tiempo de acuerdo a la experiencia de las compañías, y cada 6 meses hacemos un ejercicio para ajustar cómo debería de ser nuestro flujo de valor y nuestro presupuesto para los próximos 6 meses. Hay una técnica dentro del ambiente corporativo, se llevan a cabo lo que llamamos un presupuesto participativo, y esto es muy bueno porque esta técnica justamente comenzó en el gobierno, en los gobiernos locales. De hecho, comenzó a mediados de la década de los 80 en Brasil, y ahora lo vemos en el Valle del Silicio, en muchas compañías occidentales que lo han adoptado y que deciden en forma común cómo asignar los presupuestos. Esto lo vemos que vienen los diferentes líderes de las diferentes áreas, cada uno con sus propias responsabilidades, y se sientan a la mesa de una manera sumamente democrática, alinean y crean un solo presupuesto o a través de un conjunto de decisiones. Queremos empezar a darnos cuenta de toda esta visión que nosotros implantamos y creamos. Ahora vamos a pasar a la etapa en que, en lugar de construir algo demasiado grande. En los próximos meses se va a ir construyendo el primer fragmento que es suficiente para que nosotros derivemos lecciones y podamos validar que este EPIC es apropiado cuando evaluemos los resultados. Luego el LPM ve los datos del MVP, observa la parte de perseverar y es el momento en que decimos ese EPIC ya no requiere de la autoridad del LPM, sino que pasa a los equipos y ya desde ahí los equipos son los que deciden cómo continuar. O podría también haber otra opción, la opción de pivot. Pivot quiere decir suspender el EPIC. Vamos a detenerlo en este punto de avance, no le vamos a asignar más recursos porque no tiene futuro. Esto es el ciclo de arranque de Svelto. Primero queremos comprobar y someter a prueba este EPIC a través del MVP para derivar las primeras lecciones y luego tomar la decisión de si vamos a perseverar con él o no. Pasamos de un control centralizado a descentralizado, de sobrecarga de proyectos, ahora equiparación con la capacidad, pasamos de los planes de proyectos detallados a construir casos de negocios, pasamos de planeación anual centralizada a una planeación descentralizada de implementación, estructuración de trabajo a un estimado y planificación ágiles, pasamos de financiamiento basado en los proyectos, así como control, a simplemente presupuestación esbelta con manejo de las conferencias, de los flujos de valor. Y así llegamos a la implementación.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.